El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias.
Hola, sí.
Qué suerte estar aquí en este galponcito de Radio del Plata con todos ustedes. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Bienvenidos. Es por acá.
Esta noche está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va?
Un grande de la radio, de la música y del libro también. Sí, señor. Vamos a dar algunas noticias.
Sí.
Aunque esta semana hay poca actividad, pero pronto tendremos mucha.
Sí, igual tenemos actividad, pero acá.
Sí, aquí.
Claro. O sea, pueden venir al auditorio de Radio del Plata, están Gorriti 5963, esto es sí. Palermo, entre Palermo y Colegiales, ahí la frontera.
Sí, no, lamentablemente no hay ningún colectivo que pase
sí,
cerca.
Sí, señor, ya dijimos.
Ningún
mire,
colectivo llega digo, hasta aquí, señor.
39, en la esquina.
El 39 te deja en paz.
Acá la esquina lo deja.
Y ahí caminás, son 30 cuadras nada más. Lo único son los perros y marrones.
Sí.
Que andan siempre por la calle Costa Rica.
Hay bicisenda que pasa por la puerta.
Bicisenda, usted se puede hacer traer, señorita, en bicicleta por su novio.
Sí. Sí. Lo que, yo no conozco mucho porque yo soy de Monte Grande, del conurbano.
¿Cómo le
sí.
va?
Pero este es un barrio muy oscuro en un punto.
Sí, sí, muy oscuro.
El que no conoce, no se ubica acá. Gorriti, esto, el otro, Ravignani.
Estamos entre Santa Fe y Córdoba.
Sí, pero no pasan sí, colectivos. Y los taxis no te traen tampoco.
No, ¿cómo no la van a traer?
No, no, el taxi llega hasta Soler y ahí te deja. Te tenés que bajar. Y que ahí te hacen que sí, todos los que han venido. Levante la mano el que ha venido a pie.
Un montón de gente.
Todo el mundo, sí, señor.
Son peregrinos que vienen a pasar
claro,
acá.
Sí, sí. Por eso, fíjese, son todas personas jóvenes.
Hay mucha gente
levante
allá.
La mano a las personas jóvenes.
Mira, señora, vamos.
¿Pero cómo puede ser? ¿Hay
porque
que
las tiene... personas mayores no caen por el camino. Ya a la cuadra número 40, 50, sienten que las fuerzas los abandonan y no vienen.
¿Usted no asusta a las personas mayores? No desaliente a las
déjeme,
personas.
Déjeme. Bueno.
Pero no puede venir. ¿Y sabe que esta bicisenda es la que más conexiones tiene, más afluentes?
Sí, lo que no muchos saben es que la bicisenda es mano y contramano.
Eso es difícil, ¿eh?
Entonces vos crees que corre como la calle.
No.
Y mirás para un solo lado y viene un ciclista del otro lado y te la da en la cabeza.
Sí. Le digo los fines de semana.
Y qué finita que es, ¿eh?
Es muy finita, no pasan dos bicicletas.
No. No. Pega los manubrios.
No, no pega los manubrios, señor. Hay una más angosta, la de Perón.
Sí.
La de la calle Perón, me refiero.
Sí, claro, ¿no? Señor.
Bueno.
Por favor.
Es muy angosta, le diría la mitad que esta.
Ay, no pasa ni siquiera una bicicleta.
Y el monopatín tiene que ir, porque
claro.
Es muy... Bueno, ya la calle es angosta.
O sea, bicicletas pasan, pero triciclos nunca.
No, triciclo claro, está difícil, ¿eh? Claro.
Bueno, está bien. Pero también el hecho es que vamos a estar aquí. Sí. Llegue como pueda, señora.
Sí, 5963 es la dirección. Gorriti, claro, 5963, es gratis, bien y chau.
Ahora, atención Montevideo, atención Carmen de Areco, atención Lanús.
En el orden inverso, ¿no?
Sí, esas tres localidades serán visitadas por nosotros, más alguna otra que ahora se me escapa de sí, la memoria.
Bueno,
o que no están totalmente decididas.
Exactamente. Así es. Pero todo eso va a ser en noviembre. Igual noviembre es la semana que viene.
Noviembre ya está, ya la tenemos encima.
Sí. Bueno, tampoco.
Otra vez. Señor. Lo que le dije.
Bien, vamos al programa considerado sí propio.
Yo no sé si les está pasando a todos.
Sí, sí, a mí también.
No, espere, señor. Tengo la casa llena de polillas, pero de golpe sucedió.
Ah, eso sucede con la suciedad.
De golpe. No.
Eso es, usted no limpia, no desinfecta. Es dejado.
¿Por qué la polilla?
Tira ropa sucia dentro del ropero amontonada.
Ese es el tema.
Y la polilla prospera.
Pero la, ¿por qué pone huevos entre la ropa?
Porque usted pone sus huevecillos, ¿no es cierto, claro, Gillespie?
Si la ropa está perfectamente limpia, inodora, incolora, inolora.
Sí.
Claro. La polilla no le gusta. Pero en la medida que la usted guarda la ropa usada, por ejemplo, un buzo, fue a hacer gimnasia, jugar a la pelota, lo que fuere, con olores y aromas orgánicos.
Pero señor, no guardo cosas sucias orgánicos en el placar.
La polilla va ahí y se siente como en su casa. La polilla, lo que más le gusta es eso.
Ahora, ¿son eficaces, doctor, las bolas de naftalina?
Son disuasorias.
No, señor.
Claro, usted, por ejemplo, abre la puerta del ropero y sí, hace...
Sopesa...
4 o 5 bolitas de naftalina y la polilla dice, ha llegado el momento de rajar.
Sí.
Recuerdo el viejo cuento
farmacéutico
que vende naftalina y el tipo dice que es ineficaz y el farmacéutico le asegura que sí, el otro dice usted porque tendrá buena puntería. Bueno, hay que aclarar a los oyentes que no se trata de tirarle bolas de naftalina a las polillas.
Pero deja olor. La
naftalina deja un olor mucho peor que la polilla.
Bueno, sí.
La polilla no tiene olor.
No, no tiene olor.
El problema de la polilla es que te come la ropa y la llena de agujeros.
Te deja muchos agujeros juntos. ¿Cuánto come una polilla promedio por
día?
Por día. ¿Cuánto come?
Un guante de lana.
No, señor, es que ¿cómo vuela después? ¿Cómo va a digerir un guante?
No vuela, después ya queda anidando ahí.
Claro, quedan ahitas en el fondo del ropero. Sí.
Quedan piponas.
Sí.
Porque estas son...
Usted palpa, parece que es un par de medias y una polilla.
No, una polilla gorda.
Hay una, ¿cómo se llama esa especie de mariposa peluda?
Mariposa peluda.
No, el mariposón le decíamos.
¿A quién?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿No se le llamaba así?
No, hay varias mariposas peludas muy feas.
Gorda.
La mariposa cuanto más grande, peor.
Bueno, sí.
Bueno,
sí.
Son polillas también.
Son polillas, pero gorda y peluda, con por lo general...
Señor, trate de evitar los
gorda
gestos.
Gorda y peluda, un nuevo programa en el firmamento estelar de Radio del Plata. Por la conducción de...
Por lo general la tonalidad de los grises y ocres.
La mariposa oscura y gorda es fea, ¿eh?
Y sí, da miedo. Es un bicho.
Sí, porque se transforma ya como una especie de pájaro.
Claro.
Ya hay mucho cuerpo.
No sé si para... Sí. Conoce desde el Gran Buenos Aires las mariposas.
No, la mariposa nocturna.
Es como un fenómeno, claro. Pues está la mariposa un poco más linda, el galerón.
Sí, sí. Claro.
Y después viene el limonero.
A la noche.
El limonero vuela muy alto, es amarillo y negro, pero un poco demasiado gordo. Y a la noche.
Gordo,
empieza...
musculoso.
Claro, una mariposa gris, esparduca.
Sí, sí, sí.
Feucha.
Con músculo.
Con una.
Pegan con la ventana y hace. Pegan contra los vidrios. Dice. Ahora me...
Mirando a mamífero.
Sí. Parece un Cessna cuando vuela. Se escuchan las alas.
No hay mamífero. Yo nunca corté transversalmente, ni longitudinalmente tampoco, uno de estos mariposones.
¿Y para qué habría de hacerlo?
No, para ver si tienen...
Para el colegio.
Claro.
Trabajo práctico, corte transversal de un mariposón.
¿Tienen órganos?
Tienen el tórax, el abdomen y la cabeza.
Bueno, pero
las patas, no. Tienen muchas patas.
No, muchas no, tienen... ¿cuántas patas tiene?
Habría que contarles, calculo que seis.
¿Son seis patas? ¿Son insectos, entonces?
Son insectos.
Podemos decir que son insectos.
Sí. Ahora, ¿tienen órganos? La respuesta es sí.
Sí.
Listo.
Bueno, no, qué listo.
¿Cómo podría
¿qué
no
listo?
Tenerlo?
La respuesta no, ¿tiene, es sí. Páncreas? ¿Tiene páncreas?
No tiene páncreas.
Son bueno, órganos
simplificados. Tiene un aparato digestivo elemental, me interpreta.
Sí.
¿No? Que,
bueno, entonces
boca,
sí.
No y... con colesterol y todas esas cosas. Pero no importa eso. Lo que importa es cómo
corazón
la combatimos.
Corazón tiene que tener.
¿Cómo la combatimos? Se calcula que en la Argentina, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, las polillas
sí.
Comen aproximadamente el 30% de la indumentaria de la población.
¿Cómo va a ser el 30%? Es una barbaridad. Señor, no se vende el 30% de la indumentaria.
Señor,
que se
yo tengo un ambo, saco, pantalón y chaleco y una de las tres cosas ya me la comió la polilla.
Ya se la comió la polilla. Lo que pasa es que
ni siquiera
comen ordenadamente. Si usted le come el chaleco, por lo menos sigue usando el ambo.
Sí, por claro. Suerte, por suerte le comió el chaleco de una vez por todas.
Tiene mala suerte, le comen el saco, usa el pantalón y el chaleco.
Sí.
Pero le comen pedazos de las tres cosas y se la dejan inútil.
Claro.
Sí, se tiene que hacer.
Que sea así.
Bueno,
sí.
Se hace
otros insectos dañinos, de ese mismo orden.
Pero usted llama dañino, sí, dañino...
Dañino, te come el terno.
¿Sabe cuál es la que la juega de callada?
Epa.
¿La qué, perdón? ¿Qué?
La que la juega de callada. Bueno, la polilla también sí. La juega de callada. Y la hormiga negra.
Ah, hormiga negra.
Igual es la fácil. Es la más fácil entre las hormigas.
Sí, igual le puedo
especialmente
decir
que... en San Nicolás.
No. Señor, la hormiga negra...
¿Sabe lo que hace una hormiga negra?
Come.
Si usted la deja libre, es dañina 100%.
Bueno...
agarra un árbol, por ejemplo una hoja.
¿Un árbol o una hoja?
Agarra primero una hoja, posteriormente un árbol, en la medida que avanza. Una hoja come toda la parte de carnosa de la hoja y deja solamente la nervadura.
Que se comen la parte de arriba del pan de leche y dejan todo lo demás. Mire, diga que hay una fuerte presión social sobre la hormiga,
sí.
Que las contiene.
¿Cómo las contiene?
Pero si se supieran dueñas de la situación... No. No quedaría nada.
No, pero si saben dueñas de la situación. Usted sabe, cuando ve un hormiguero, ¿qué está viendo? ¿Qué porcentaje de la población de hormigas está viendo?
No sé.
El 1%.
Nada, si se ve el agujero nada más el hormiguero.
Por eso, el 1%.
No se ve nada, el 0% está viendo.
Y después...
No,
de...
no sigue. Hormiga,
este agujero que usted ve aquí, por donde entran...
Hay un hormiguero.
¿No? ¿Las hormigas? Sí. Está aquí en Radio Plata, Gorriti 5963.
Bueno, yo vi
en el obelisco puede estar
en
la salida.
Encuentro que la filmó Tristan Bauer.
Sí.
Que estuvieron seis meses
sí.
En la puerta de un hormiguero.
Bueno, con la cámara prendida.
Con la cámara prendida, esperando que salieran las hormigas para escracharla. Y después metieron una cámara chiquita por el agujero.
Sí, sí, sí.
¿Y
bueno, qué vieron? ¿La organización?
No veían nada.
Entonces, ¿cómo no sabían?
Un poco desalentados. Construyeron un hormiguero ellos y metieron las hormigas adentro.
Sí.
Y las espiaron por un vidrio a ver lo que hacían las hormigas.
No, bueno.
La hormiga es un ser despreciable.
No, despreciable no.
Eso decía el locutor.
Se organiza.
La hormiga es un ser despreciable.
Nosotros, como somos grandes, mucho mayores en tamaño,
sí.
Creemos que la hormiga es inferior. Momentito.
Momentito, señor.
Momentito. La organización social que tienen las hormigas no lo tienen los países más
avanzados del mundo. No lo tenemos, señores. Usted se cree... La hormiga...
tiene el... digamos...
Está la reina, dice, por ejemplo, a trabajar. Y salen un montón de hormigas a trabajar.
Sí, ni dicen.
Nada.
Van directamente.
Nada, no como acá.
No, bueno, señor, somos seres humanos. Nos organizamos de otro modo. Hay una valoración también
bueno,
social.
¿Con qué
sobre
matamos a las polillas y a las hormigas? A mí las hormigas no me molestan, pero las polillas sí.
Bueno, la polilla.
Ninguna hormiga me comió todavía, pongamos por caso el calzoncillo.
Bueno, pero para la
polilla. Pero usted podría encontrar una hormiga en su calzoncillo.
Ay, qué feo calzoncillo.
Sí,
qué fea sensación. Usted, por ejemplo, va a una fiesta, se pone el calzoncillo rápido para no llegar tarde.
Sí.
Y olvida revisar si había hormigas.
Le digo una cosa.
Lo primero que hay que hacer.
El peor inquilino para el calzoncillo es la hormiga.
Y la hormiga. Y usted llega a la fiesta, buen día, buenas noches, buenas tardes, y siente por ahí. ¡Taca! ¡Ah, caramba!
¡Ay, ay, ay!
¡Caramba! Me parece que hay, tengo hormigas en el calzoncillo.
Sí, me parece que me estoy enamorando.
¿Qué le pasa al doctor? Que está tan bailador de bayones. ¿Tiene hormigas? Sí, dice.
Sí.
¿Y cuántas hormigas tendré? ¿Y a dónde no llegarán estos desagradables roedores?
¿Usted las sabe contar solo sintiéndolas?
No importa cuántas puedan, no importa.
Sí, bueno, peor si tiene polilla. Mato. Peor si tiene polilla.
¿Y si tengo polilla? Porque me van comiendo el calzoncillo puesto. No sé. Es la peor manera de que te lo coman. Por ahí vos tenés una...
Usted llega a la fiesta de traje.
Un poco crudo.
Sí.
Tiene una aventura amorosa en la
Señor,
fiesta.
Señor, ¿qué
y la dama, enloquecida de lujuria, le dice, vamos a saciar nuestras pasiones.
Bueno, no, tampoco.
Llega usted, se desviste, el calzoncillo lleno de agujeros.
No,
también
señor.
Agarra, se viste y se va, dice, mirá este poligrillo. Y usted trata de explicarle, no, es que tenía, es peor la explicación.
No, no, ¿qué va a decir?
O sea, que si tenía polillas en el boxer.
No, señor. Igual no sé si come tan rápido la polilla como
sí,
para...
Sí, come rápido cuando sabe que usted se lo va a sacar rápido, come rápido.
Se apura.
Se apura.
Escucha
es
lo
sangurrienta.
Que... Escucha
es
lo que sucede. Ahora, la polilla es de la familia de la mariposa, podríamos decir.
Mucho más chica.
Pero es de la familia.
Le viene mariposa, sí, sí.
Entonces quiere decir que la polilla está... ¿En el último día de su vida siempre?
No, 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 porque, por ejemplo, si usted es coleccionista de mariposas,
sí.
No valen las polillas.
¿No vale?
No se cuenta, no las puede pegar en el álbum.
Pero un poco menos, digamos.
Es por ahí, una pero polilla. No se cuenta, como...
Porque no le queda nada. Me parece que si usted guarda la polilla, a los dos días se le hizo ceniza.
Sí, sí la polilla es de una cosa.
Es de polvo, está hecha de polvo.
Está hecha de polvo. Usted la toca y está hecha de la misma materia que están hechos los sueños.
Sí, es así. Qué triste.
Qué triste.
Podríamos terminar con esta reflexión, ya no dan ganas de nada.
Ahora bueno, farmacéutico, buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Cuánto valen las bolas, pero de naftalina?
Pero eso es muy antiguo, lo de la bola de naftalina.
¿Con qué otra cosa se compra?
Ahora, ahí, yo
a
compré
mí me encantan, la... muchachos, pero perdónenme, yo estaba acá en la cola.
¿Qué tal? Sí. A mí la quiere pasar al lavabo.
Yo soy de la guardia vieja, ¿de acuerdo?
Ah, sí, sí.
A mí me gustan las cosas antiguas, no las actuales. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Sí. Muy bien. Quiero naftalina, bolas de naftalina, kilos, para tener mi casa. Quiero tener todos los...
Bueno, tenemos aquí una damajuana llena de bolas de naftalina.
¿Y por qué no en ladrillo? Llévela en bloque. Y
no,
la,
no vienen en bloque.
La cortan rebanada. Pero
no, no, la bola de naftalina es bola. No, no,
sí, pero en la fábrica de naftalina...
No sé, nunca vi. Creo que crecen como bola.
¿Cómo va a crecer? No crece, no son frutas.
La bola es finalmente la forma más probable.
De todo, de casi todo.
De casi todo, claro. Todo tiende a redondearse.
Sí. Somos bolas. A la distancia.
Sí, sí. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo está,
Barton? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yes. Eso se comenta en el barrio, ¿eh?
No, sí, le digo, a la distancia lucimos así. El universo es todo redondo, redondo, redondo.
Bueno,
sí. Pero ahora le quería decir,
no, pero aparte, la novedad. El aroma que está, la gente se burla, es bárbaro.
¿A usted le gusta?
Sí. A vegetales, a lavanda.
¿Usted está hablando de la naftalina?
La naftalina tiene olor a naftalina.
Tiene olor a... Esa que dice usted es desodorante de ambiente.
Claro. ¿Usted echa lavanda en el ropero?
No.
Ah, yo sí. A mí me gusta abrir el ropero y nada más.
Peor es el líquido de olor a limón concentrado que tiran
no
los colectiveros.
Soporto. O a limón podrido es mucho peor todavía. Sí. Usted deja en heladera un limón durante algunos años y se pone gris, se pone. Por ahí está ya en el fondo de la heladera y abajo, entonces no lo ve usted. El limón está allí insidioso y podrido. Y usted abre la heladera y dice, che, qué olor a podrido.
Y no sabe.
Y no sabe qué es hasta que se decida limpiarla.
Bueno, sí, lo mismo en la cebolla, tiene mucho feo olor también.
Oh, ¿quién va a poner una cebolla en la heladera?
No, pero se le pudre.
Está loco.
Fuera de la heladera.
Está loco.
No, señor. Ahora, perdón, nota al pie y denuncia. Y continuamos. Todos los tipos que tienen combis, de lo que fuere...
Sí, ¿qué pasa?
Yo tengo combi. Le tiran olores...
A la combi.
A la
sí,
combi.
Que viaja en combi.
Que no se puede tolerar, loco,
sí,
córtenla.
Viaja en combi.
Yo dejé de viajar en combi porque me mudé.
¿Puedo
para
explicar
no tener
una cosa?
Que,
viajar en combi.
Que oler los bidones que compran los tipos de...
El peor desodorante, sí, sí.
Se concentra
el
la
desodorante
combi.
Shock to Lack. Un alarde de calidad. Y yo prefiero el olor a sucio.
Sí, yo también.
Muchachos, la combi es una trampa de olor. No hay forma de sacarle el olor. Es como una bombita de...
Es una bombita de olor la combi. Olor.
Le echan a caroina, le echan.
Y encima es inestable, no tiene amortiguación.
No,
sí,
es dura. Tiene la
es dura, agarra un pocito.
¿Se acuerda un viaje que hicimos nosotros? No quiero decir de dónde.
Sí, fuimos varios kilómetros.
Sí, oh, mío.
Había uno que estaba
agarraba,
atrás.
Por ejemplo, pisaba un chicle. Y saltaba, ¡bum! Pegaba la cabeza contra el techo.
Había uno que estaba sentado atrás mío, que no quiero decir quién era, que decía, ¡ay, tiene las ruedas cuadradas!
Le va
pero ¿cuántos kilómetros?
Va pegando las vértebras, ¿no?
Sí. Sale con hernia de disco. Y ahí los tipos, todos sí, los que manejan combis ahí tienen hernia de disco. Bueno, una cosa que hay que eliminar, las combis.
Sí. Y junto con las combis, ya que estamos, las polillas.
Sí, las polillas también. Ah, no, yo iba a hablarle de la novedad del veneno.
Ah, a ver.
La percha venenosa.
La percha venenosa.
Es bárbaro, ¿eh?
Para librarse de un pariente desagradable.
Última tecnología.
No, es una percha verde.
Sí.
¿La conoce usted, la vio?
No, señor. ¿Cómo
bueno, es una percha verde que usted le saca...
la funda.
Como una funda que hace de tapa de veneno y empieza a despedir olor.
El veneno por toda la casa.
Sí, después la ropa no la puede usar.
Claro, y usted se tiene que ir de vacaciones para no morir como un perro.
Pero dicen que polillas no hay. No, como
no ni polillas ni seres vivos en 100 metros a la redonda.
Bueno, pero dicen que es muy efectivo, ¿eh?
Yo lo que compré en mi casa, y esto es la última moda, ajá, mundial, en todo el mundo se está usando, incluso en Argentina, una almohadón, pero dentro, en vez de tener el relleno normal, tiene elementos aromáticos. ¿De acuerdo?
¿Por qué no lo abre? A ver, ¿de qué se trata?
Entonces uno pone la almohada disimulada en la cama, entre otras almohadas, y es como una especie de incienso que larga un aroma
sí,
brutal de flores.
¿Sabe qué tiene
citronela? Eso? Citronela.
¿Sabe qué tiene?
¿Qué? ¿Qué tiene?
Tiene cáscaras de naranja, los tipos que fabrican
adentro
eso.
De la almohada. Sí, sí, sí. Está loco, hace... vienen todos los bichos, vienen.
Mire, toda la familia que...
Toda la cama que
no, me van a comer las ratas, señor. Sí.
La ponen a secar las tiras de naranja en la soga.
Claro, el toronjil.
Sí,
sí, sí.
Y con eso rellenan esas almohadas.
Esa almohada la tiran del medio de la cama
y le llega el olor a mandarina a todo.
Toda la habitación.
O sea, que viene su novio y dice: ¿dónde anduviste?
El único problema es si usted medio dormido agarra esa almohada para apoyar la cabeza.
No, se muere. Se sueña con naranjales.
No, bueno, también hay.
Sueña con toronjas todas las cosas.
No, se hace aromaterapia con eso. También se venden unas antifaces.
Ah, sí. ¡Uy! ¡Qué miedo!
¿Rellenos?
¿Relleno de qué?
Sin agujero. O sea, no antifaz para.
¿Sin agujero? ¿Cómo voy a andar en el
carnaval? No, para ver.
Un antifaz sin agujero me llevó por delante todas las paredes. ¿Qué se disfraza de imbécil?
Es para relajarse, señor. Para no ver.
Ah, para lo que hay que ver.
Que no le entre la luz.
Claro.
Y tienen también semillas adentro. Claro. De los ojos.
Adentro.
Dicen que es relajante, usted va oliendo.
Relajante. No será adormecedora, sí, como cloroformo tiene adentro también.
Tiene, pero
se lo pone 2 minutos, está dormido. Al otro día lo tienen que despertar a escobazo.
Me asusté de pronto.
Yo, también hablando de últimas cuestiones de relajación y todo,
sí,
compré, y esto es bárbaro, realmente, el Palo Zen.
¿Palo Zen, todo junto?
Palo, separado Zen.
Palo.
Ajá. Es como una especie de garrote.
Me imaginé.
Usted tiene que tener una pareja o alguien, sí, ¿de acuerdo? No se puede autoaplicar garrotazos. Eso, tiene una manopla y o una especie de empuñadura, como si fuera una raqueta, como una especie de bate de béisbol,
ajá,
pero como de hebras. No es macizo, ¿de acuerdo?
Es suave,
sí,
es suave.
Suave y peludo como platero.
Entonces,
marca Rasputín.
Su pareja
Le da.
Le da por la espalda. Pa.
Lo surte. Pa,
y usted que le grita cosas obscenas.
No, no, es zen. Es zen. Usted recibe el golpe zen y es un atajo al satori.
Claro, y va de satori en satori.
Sí.
Claro.
Y lo va relajando. Le tiene que pegar toda la parte de la homóplatos, espalda, musculatura. Usted relajado, pum, pum.
Pa. ¿Y eso se bien para algo?
No, que uno queda prácticamente para dormir.
Como una milanesa. Que... Sí.
Qué bueno estar de novio finita. Para que... Su novia lo surta con el palo zen. No,
se está usando en todos lados. El
palo, ah, sí, el sí. Palo, yo veo sí. Novias que van a casa de sus novios con el palo zen bajo el brazo.
Sí. La gente deja, en vez de los paragüeros, en los paragüeros, en vez
sí,
de paraguas,
dejan los palos zen.
Los palos zen.
A veces se equivoca. Y le da al novio con el paraguas. Abierto.
Y después lo otro que compré en la calle Lavalle, es fantástico y lo recomiendo.
¿Cuántas cosas lindas en la calle Lavalle?
Es el masajeador...
Ah,
de
sí.
Cabeza,
oh,
que como de las bolitas de batidora o algo
sí.
Por el estilo.
Es como si fuera una gorra o es chato.
No, no,
es de alambre,
son cuatro alambres.
Uy, me da miedo, como la cabeza es genial.
No, claro. Pero alambres invertidos con bolas en las puntas.
Ah, ¿qué tal?
Entonces, el movimiento de las bolas sobre el cuero cabelludo.
Del mundo, sí.
Genera placer.
Un placer indescriptible, sí. Usted se queda paralizado directamente.
No como el amor, que es tan enojoso y difícil de sostener. Usted se compra un coso de eso
y está.
Chao, no tiene que andar enamorándose.
No, pues sí, también.
Con los gastos que todo esto ocasiona, ¿no? Pérdida de tiempo, de discurso. De...
También es mejor que alguien se lo aplique, ¿eh?
Sí.
Ah, pero te tenés que enamorar. Para
sí,
eso, ya
bueno.
¿Para qué quiero las bolas de cristal?
Porque si usted se lo tiene que hacer usted mismo, se le cansa
claro,
el brazo.
Eso ya no es amor, claro.
Y bueno.
Bueno, muy lindo todo lo que me ha traído, todas las novedades.
Bueno.
Para la gente que ha prosperado súbitamente y no sabe en qué corno gastar.
En qué gastar, ahí hay en
vamos
qué
a ver lo que dice la gente.
No, me cero a hacer los mensajes.
Nuestros oyentes,
público.
Digo, que han mandado mensajes a estos respectos.
A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero decirle que Martiniano Escardó. Dice en la
Martiniano Escardó, nos están tomando el pelo.
No, ¿por qué? Martiniano Escardó.
Mezcla de Escardó y de Martiniano, me suena agastada, pero bueno.
En la estación de Liniers, a las 7 de la mañana, hay puestos que venden bolas de fraile de las antiguas, de las originales.
Tú ya sabías que iban a aparecer
sí.
Estos mensajes.
Gorditas.
No es verdad. ¿A dónde?
Aceitosas, llenas de azúcar. Y te la dan en una bolsa de papel gris y son un manjar.
¿A dónde? A ver.
Estación de Liniers.
Estación de Liniers. Estación de Liniers a las 7 de la mañana.
Bueno, me voy a ir mañana mismo a la mañana a la estación
muy
de
bien.
Liniers.
Muy bien. Y traiga para acá también.
Caro Robert dice, acá le dejo una paradoja.
A ver.
En una isla hay dos grupos de habitantes, los que se cortan el pelo por sí mismos y los que se hacen cortar el pelo por un peluquero. Si hay un peluquero que se corta el pelo a sí mismo, ¿a qué grupo pertenece? Al primero. Listo.
Pero ¿cómo? Qué rápido que lo resolvió, señor.
Ya está, pero era para debatir, hacer un panel.
No. No, aquí no hay paradoja, verdaderamente. ¿Quiere que traigamos paradojas verdaderas? Traemos.
Bárbara Moreno dice, hola Alejandro, soy de Santo Tomé.
Sí.
Hacerse cortar el pelo por un peluquero significa hacérselo cortar por otro.
Sí.
Ese es el tema.
Claro.
Bien, ya está. Y este se lo corta él mismo, ¿no? No hay paradoja. O sea, la única leve paradoja es que el tipo es también peluquero. Pero, ¿quiere que le cuente algunas?
A ver.
La famosa paradoja epimenédica. O la paradoja de Bertrand Russell con los catálogos.
Sí, la de los catálogos. Que
a ver, bueno, en todas las bibliotecas hay un catálogo.
Sí.
En algunas bibliotecas, ese catálogo se contiene a sí mismo. Están todos los libros y después dice catálogo. En otras bibliotecas, no está el catálogo. Dice todos los libros y nada más. Si tuviéramos que hacer un catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos, nos hallaríamos con la siguiente dificultad. Ese catálogo debería formar parte del catálogo. ¿Estarían todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos más ese catálogo? No, porque sería un catálogo que se incluye a sí mismo y no debería estar en el catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismo. Bueno, decimos, entonces no lo incluimos. Y en ese caso habría una omisión, porque sería un catálogo que no se incluye a sí mismo y sin embargo no formaría parte del catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismo. Ahí tiene una paradoja compleja y divertida y difícil o imposible de
resolver.
Bueno. Rodrigo Carvajal, en otro orden de cosas, le dice, son borlas de fraile, no bolas de fraile.
Ah, sí. Tiene mucha razón.
Sí, vaya a la estación Liniers y dígale que vende.
Borlas de fraile.
Che, dame borlas de fraile.
Bueno.
Y va a ver lo que le da.
Y le van a decir que...
Sí, vaya,
que
vaya.
No moleste.
Vaya y avíseme, así voy a mirar.
Bueno, señor.
Alicia de Munro.
En ¿qué? Santoto, no vale nada, jaja. Somos muchos los que esperamos para escucharlo. Por favor, pásenlo y avísenlo.
Sí.
Los estamos reservando.
¿Para
esos
cuándo?
Programas.
¿Los escucho usted en su casa, esos programas?
Sí, los estoy escuchando yo en mi casa. Pero esos programas top, digamos, los estamos reservando.
Para mejores ocasiones.
Sí.
Igual vamos a avisar cuando los...
Sí, digan. Seguro.
Bien, Alicia de Munro dice, ¿te gustan las canciones de Sandro Negro?
Sí, claro.
¿Te cantarías Tengo o una guitarra?
Un mundo de sensaciones...
Una guitarra y una muchacha.
Una guitarra y una muchacha, etcétera.
Bueno,
¿qué más?
No, le pide
las
eso.
Estoy cantando todas.
Sí.
Cantando de esta manera, quien canta una las canta todas. Fernando Rosenberg,
sí.
Honesto, instruido, capaz, humilde, serio, gracioso. No, todo eso me lo aplica a mí el tipo.
Ah, le
dice una sucesión de adjetivos que puede continuar durante toda la noche. Gracias.
Sergio Neynadel dice, Negro, ¿recuerdas cuando pasabas lista de los alumnos que te mandaba el público?
Sí.
Qué situación tensa.
Sí, señor.
Saber que ya te tocaba pasar al frente.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo al alumno inmediatamente anterior a mí.
Sí, claro.
Claro, sí. Y cada vez que oigo ese apellido...
Yo también.
Se tensiona.
Claro.
Porque...
Me asusto. Oigo, de Liga, por ejemplo.
Claro. Yo lo tenía a Bach.
¿Eh?
Bach estaba antes que yo.
¿Bach? Johann Sebastian.
Sí, igual, como Johann Sebastian. Johann Sebastian. Ahí está.
Mauro Russo dice, hola Alejandro, si no es mucha molestia...
Sí, la verdad que sí.
Despero un poco.
Él quisiera que usted cante Se tiran conmigo.
Sí, pobre la mina del kiosco, etcétera.
Mauro de Rosario.
Hoy está cantando todo.
Sí, pero muy poco.
Pero sí.
Pobre la mina del kiosco que...
Son fragmentos.
Un chabón que nunca falta, ¿eh?
Los 200.000 principales está haciendo. Alicia de Munro, no, ya se lo dije esto. Oscar de la Hoya dice, mensaje para Bartoli y Gillespie.
¿Qué pasa?
El otro día fui a ver el programa, vi que se reían a carcajadas, tenían la cara roja y no podían hablar. Dice, ¿qué
tuvimos un pequeño inconveniente?
¿Qué es esto?
No,
en otro orden de cosas.
No, no, señor. Se ve que es una reprimenda, algo así.
Claro, ¿qué se piensa? Pablo Canobra,
sí.
Orgullo argentino, se los dice un uruguayo. Salud, Negro, me saluda a mí. Debe ser por el premio, lo mismo que Claudio Punti, gracias.
María Marilú dice, Dolina, ahora que no está Dorio, ¿usted no cree que ya es hora de cambiar el bigote? O si se lo saca, no nos podemos dar cuenta de que en realidad es Rolón camuflado, dice
Déjelo
María.
Déjelo tranquilo, Dorio, señor. Déjelo tranquilo que después es peor.
¿Cómo peor, señor?
David Sorias dice desde Trelew, saludos, tienen que venir al sur.
Sí, señor.
Es un placer escucharte, a tus compañeros de trabajo también. Mandar un saludo a mi viejo que te está escuchando, es Víctor Sorias.
¿Qué tal?
¿Es de ahí de Trelew también?
Linda, sí. Cristina, no, Lidia, no Linda, quizá sí. Linda también. Sicardi, tenés mucha razón, Patricio.
Sí.
No leo más.
Muy bien.
Esos mapas negros que han mencionado eran los mapas mudos. Donde solo figuraba el contorno, por ejemplo, de Europa y los ríos sin los nombres escritos. Nunca vi una cosa igual.
Sí, señor.
Esto lo mandó usted bajo
no,
seudónimo. Esos mapas no existen, señor.
Sí que existen. Le voy a comprar uno solamente para traerse.
No, ¿cómo lo va a comprar? Usted dice que eran del tamaño de un pizarrón.
Sí.
¿Qué, me va a comprar eso? Cómpremelo.
Sí, se lo voy a comprar.
Me
gustaría
tener acá.
Qué lindo mapa,
en mi casa,
¿no?
Para escribir malas palabras.
En rollo. Ahora lo va a tener que colgar. Así como Palermo tiene el arco de la bombonera,
sí.
Usted va a tener que colgar el mapa que le voy a traer.
Bueno, está bien.
Sergio Profe dice, Dolina, la risa es el adorno de todos los libros que presentó a lo largo de tantos años de reflexiones y cantatas.
¿La qué?
La risa.
La risa.
Ah, la risa.
Bueno. Vaya adorno. Acá Willy Ortiz dice, si quiero leer a Joyce, ¿por dónde empiezo?
Por el... empiece, por donde quiera.
Dice, me asusta un poco.
No lo lea entonces, ¿para qué lo va a leer?
Bueno, lo veo que le dicen, cuidado con el
es
Ulises.
Complicado, ¿no? El Ulises es difícil de entrarle a ese libro, ¿no?
Dice que lo admira tanto que...
¿A Joyce?
No, usted.
¿A mí?
Que las veces
no lea el Ulises.
No, a ver, que las veces que lo vio no se animó a pedirle un autógrafo, todavía no.
Hizo bien, porque...
¿Usted es mal llevado?
Yo soy muy malo con los que me piden autógrafos.
Sí.
Después el otro día lo que le hice a un tipo lo corrí.
Es verdad.
¿Cómo?
Sí. Yo te voy a dar, le digo, pedir, aprovechando que era un pío chiquito. 11. Te voy a enseñar, le digo, y lo corrí. Agarré, ¿sabe con qué? Con un palo zen. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Y volvemos.
Chao. Volvemos, ¿no?
Sí, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La diputada nacional electa por la lista del Frente Renovador, del PRO, Gladys González. A ver, hay una polémica abierta porque ustedes fueron electos por el Frente Renovador, pero Pinedo dijo que iban a integrar parte del bloque del PRO.
Para nosotros no es polémica porque Mauricio y Sergio acordaron este apoyo al Frente Renovador en carácter de voto útil. Y el resultado de ese acuerdo fue que tres de nosotros formásemos parte de la lista del Frente representando a Mauricio Macri. Estamos en el bloque al que pertenecemos y al que hemos pertenecido siempre, que es el bloque del PRO.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casa Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, Lanús, River, con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Chavo Fuchs.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Festejemos todos juntos, porque lo que celebramos hoy
lo empezamos a construir entre todos hace 30 años.
30 años de democracia.
Todos los que hacemos Radio del Plata, les deseamos felices 30 años de democracia a todos los argentinos. Porque esta democracia la gestamos y la construimos entre todos.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
A ver si sale esto. Vamos a hablar de diccionarios. Vamos a decir que el espíritu burgués está siempre deseoso de escalafones, de precedencias, de mediciones, de precisiones. De algún modo, las buenas gentes han dado en creer que resulta interesante saber quién fue el primero en desarrollar una cierta actividad, por ejemplo. Como hoy hablaremos de diccionarios, sería interesante saber, o podemos suponer que es relevante saber, cuál fue el primer diccionario. Bueno, enseguida los asistentes de la primera fila se acordarán de Asurbanipal, uno de los más célebres reyes de Asiria, mentor principalísimo de la biblioteca de Nínive. Y este soberano, que por otra parte era despótico y cruel, ordenó a sus escribas que recogieran y copiaran textos antiguos a lo largo de todo el reino. El archivo resultante incluía más de 20.000 tablas de arcilla en la que se ordenaba toda la sabiduría mesopotámica en todas las materias. Ahora bien, eso no era un diccionario. Por más que figuraban en él algunas descripciones lexicográficas y un repertorio de palabras de otras lenguas. Igualmente insatisfactorios resultan los catálogos griegos, romanos, árabes, medievales. Sucede que el diccionario, tal como lo entendemos hoy, debe tener aspiraciones de colección completa, de referencia, de instancia superior. Cuando alguien en el presente duda de la existencia de una palabra, se fija si está en el diccionario. Pero esa clase de catálogos no apareció sino hasta el siglo XVI o XVII. Casualmente con la consolidación, con la aparición de las nacionalidades europeas. Son las bases de los mismos que usamos hoy, los mismos diccionarios que usamos hoy, ¿no? Todos los diccionarios, incluso el que tiene usted en su casa, bueno, son hijos del Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias y después del que publicó la Real Academia Española en el siglo XVIII. Digo, todos los diccionarios españoles, castellanos. En el Oriente las cosas deben haber sido distintas, ¿no? Los chinos siempre se adelantan en todo. Así que los lexicones orientales estaban escritos mediante pictogramas y esta clase de signos no representan sonidos sino ideas o cosas, de modo que el que los lee ya sabe el significado. Saber leer es ya saber el significado de lo que está leyendo. Lo que tal vez no sabe es qué sonidos debe uno articular para enunciarlo. Y entonces, tal como hemos dicho muchas veces aquí, dadas las distintas formas dialectales de China, se daba el siguiente y curioso fenómeno. Dos regiones compartían los mismos signos, aunque no los mismos sonidos. Y de esta suerte se entendían leyendo, pero no hablando. Hay quienes relacionan la idea de un diccionario con los propósitos imperiales o el énfasis de las nacionalidades, por lo menos. El lenguaje homogéneo, o mejor dicho, la vigencia de un único lenguaje en determinados territorios, es ciertamente un elemento aglutinante, un factor de unidad. Y aquí cabe hacer una confesión. Yo he venido en representación de la murga Enemigos del Diccionario. Y el manifiesto fundacional de esta comparsa hace notar que el idioma es cambiante, que las palabras se modifican continuamente, tanto en su forma como en su significado, que se tiñen de connotación y que con el tiempo se vuelven inoportunas, arcaicas o irónicas. Ante ese fluir incesante de la lengua, un diccionario sería un vano intento de cristalización, tan absurdo como tratar de pintar el paisaje que se ve por la ventanilla de un tren. Los más pesados del grupo este, Enemigos del Diccionario, dicen que después de todo un diccionario es una ecuación, o acaso una tautología, o si no, gritan contra ciertas supersticiones del pensamiento occidental que podrían anotarse así. Primero, la necesidad de tomar partido ante cualquier dualidad. Primera superstición occidental. Segunda, la respuesta rápida y decidida como virtud. Tres, la definición nítida y tajante. Cuatro, lo activo siempre preferible a lo pasivo. Estos son, de acuerdo a lo que dicen los enemigos del diccionario, supersticiones occidentales. Estos objetores señalan la posibilidad de eludir el conflicto, de suspender el juicio, de admitir que la descripción del mundo es totalmente imprecisa, cambiante. Para estos taoístas que se complacen en el no hacer, un diccionario es una calamidad policial. Punto. Nietzsche, que forma parte de esta murga, desarrolla en El Nacimiento de la Tragedia la oposición de los términos dionisíaco y apolíneo. Ya lo sabemos, ¿no? Apolo es la claridad, la iluminación, su mundo es el de la razón, la nitidez, la clasificación, la comunicación, la simetría. En el terreno apolíneo todo puede nombrarse y los límites son enteramente discernibles. Allí hay verdades y mentiras y fundamentos y grandes principios y secciones áureas. Dioniso es la noche, el deseo, el instinto, la pasión, la embriaguez. En su mundo no hay verdad ni falsedad. Nietzsche cuestiona el dogmatismo de la razón y de la moral o de la fe. No cree en la lógica, ni en la verdad, ni en Dios, ni en el lenguaje. Para él, la realidad se percibe desde distintas perspectivas, y estas perspectivas multiplican la verdad y crean un nuevo infinito hecho de infinitas interpretaciones. Pero además, Nietzsche agrega al conocimiento un elemento de ficción y de creación. Agrega las cosas que nuestra percepción inventa. Y a esta forma de pensamiento Nietzsche la llamaba nihilismo futuro. Pero bueno, los enemigos del diccionario son dionisíacos. Creen que todo lexicón es apolíneo. Y ellos prefieren la respuesta imprecisa. Y advierten que el afán de precisión es decisivo en todo catálogo. Imaginemos un diccionario editado por esta murga, un diccionario de los enemigos del diccionario. Allí no habría definiciones,
no.
¿Entiendes? Sino más bien indefiniciones, sí. O silencios, o dilaciones. Pongamos por caso la palabra perro. Estaría seguida de frases tales como ¿quién puede saberlo? O lo ignoro absolutamente. Bueno, en el colmo del nihilismo de Nietzsche podría leerse perro. Dos puntos. Beben agua de luna de los charcos. Es decir, una descripción interpretativa, perspectivista y ficcional. Arte, como quien dice. En la vereda opuesta, nuestro amigo Karl Popper habla de tradiciones, regularidades, que son indispensables para que el andar cotidiano de la vida sea posible. En el pensamiento de Popper, estas regularidades tienen que ver con lo jurídico y lo político, están relacionadas con el imperio del Estado de Derecho, o simplemente con las cosas de todos los días. Vamos, sabemos que el pan lo venden en las panaderías, que la luz verde habilita y la roja deniega, que no está permitido ingresar en las viviendas ajenas. Bueno, del mismo modo, el significado de las palabras debe mantener alguna estabilidad, pues de lo contrario las relaciones interpersonales serían absolutamente imposibles. Desde luego hay quien asegura que efectivamente las relaciones interpersonales son imposibles, que nadie conoce a nadie, que el lenguaje es incierto, que nuestra propia identidad es un juego de sustituciones y que todo es caprichoso y cambiante. Bueno, me han encargado también su representación los alumnos que se sientan en los últimos bancos de las aulas de las escuelas. Y estas personas que se resisten a la escolarización, bueno, llevan una vida aventurera y peligrosa y aceptan las bajas calificaciones y el concepto ínfimo como parte de su ética. Para ellos sacar bajas notas contribuye a que mejor se cumplan los designios del universo, claro. No importa cuáles fueren. Hay otros alumnos, que no represento en absoluto, que son los que sí están interesados en altas calificaciones, por las que incluso se proponen pagar el más bajo precio posible. Esta clase de miserables, que no pocas veces devienen, digo, en clase dirigente, ponen en tela de juicio la utilidad de la educación y son los que formulan preguntas como esta, ¿no?, que tantas veces hemos glosado aquí y en otros lugares. La última fue en Mendoza. ¿Para qué voy a estudiar yo latín o para qué recorrer un diccionario con decenas de miles de entradas si con 100 palabras puedo entenderme con mis congéneres? Bueno, estos alumnos y sus padres también están en contra del diccionario, pero por razones bien distintas a las que anteriormente se han citado. A estos alumnos que muchas veces se sientan en las primeras filas, les contesto. El número de palabras que manejamos señala también la amplitud de nuestro horizonte. La complejidad o simpleza de nuestro pensamiento depende del número de palabras que usemos. Hablamos como pensamos. Ponía yo en Mendoza el otro día el ejemplo de una gallina que, dada la simpleza de la vida del gallinero, prácticamente no necesitaba muchas palabras, ¿no? El que se proponga una vida gallinácea podrá prescindir del latín y aún del castellano. Pero otras actividades, por ejemplo la filología o el pensamiento serio, necesitarán muchas palabras y aún otras lenguas para mejor desarrollarse. Pero me gustaría decir algo más. Los chicos de la calle, los desposeídos, son, para su desgracia, pobres también en palabras. Muchos de ellos son incapaces de decir qué les pasa o qué les duele. Y no sé si esa no es la más grave de sus carencias. No está mal recorrer el diccionario, no solo para buscar malas palabras, como hacemos la mayoría de nosotros, sino también para agrandar las fronteras de nuestro pensamiento, ¿no? Un diccionario está destinado a andar por ahí, por toda la casa, de habitación en habitación, durante largas generaciones. Bueno, preguntarán ustedes, pero al final, ¿usted está a favor o en contra del diccionario? ¿No era que el lenguaje admitía infinitas interpretaciones? ¿No era que todos jugábamos distintos juegos y que no había reglas generales, sino reglas particulares que cada uno hacía? La respuesta, una vez más, es que no sé. Pero hay algo más. Nietzsche no solo reconoce el carácter interpretativo, perspectivista y ficcional del conocimiento, sino que acepta este sino trágico de la razón de un modo positivo y entusiasta. Dice, uno despierta para darse cuenta de que estaba soñando, pero también para comprender que es necesario seguir soñando. Seguir soñando, pero sabiendo que se sueña. Seguir creando, pero sabiendo que se crea. El diccionario es uno más de nuestros sueños, una más de nuestras creaciones. Otras son este galpón, estas mesas, esta noche, ustedes, esta vida. Vamos a escuchar una milonga que es también un diccionario y se llama Milonga Lunfarda. Canta Edmundo Rivero.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina. La mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al verre por el revés. Si te le echaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirago el que nada tiene. Chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El payá es un gran señor de sus mangos saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y ampolillar es dormirse, rajar o piantarse, si es fiesta lo mancha cualquiera. ¿De qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de Parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que esta milonga lufarda me la musiquen de grupo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, milonga lufarda.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Un intendente de una zona muy populosa como es Avellaneda, Jorge Ferraresi.
No hemos olvidado de la política, no hemos ocupado muchísimo de la gestión. Este gobierno es una máquina de hacer y me parece que no hemos ocupado de la organización, no nos hemos ocupado de transferir por qué pasan algunas cuestiones. El 2015 se va a plantear muy rápidamente, o sea, la organización de nuestra construcción política a través del liderazgo de la presidenta. Ya estamos trabajando, ¿va? Desde ayer. Tenemos la fortaleza de las cámaras como para seguir avanzando la consolidación de este proyecto político y la organización política para plantear nuestros candidatos en el año 2015 para poder continuar con este proyecto.
Mónica y César están en Del Plata.
Ciencia, arte, tecnología, tecnólogos. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Julia Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Radio del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Esloto, con Marcelo Slotoviaja. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en
www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 19 grados 4 décimas, humedad 67%. Se agrava el conflicto en Tierra del Fuego. El gobierno reveló que no tiene recursos para abonar a salarios públicos. Por ese motivo solicitará al gobierno nacional que se gire a la provincia la coparticipación durante los primeros días del mes. Si el gobierno no lo hace, los salarios estatales deberán ser abonados de manera fraccionada. Miguel Ángel Pichetto no descartó que Massa vuelva al kirchnerismo. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria dijo que el líder del Frente Renovador hoy no está dentro del proyecto, pero en el futuro podría estar. Hay alerta meteorológica por fuertes tormentas y granizo. El parte abarca la ciudad de Buenos Aires, La Plata y centro del país para este jueves y viernes. El fenómeno prevé abundante caída de agua entre 80 y 100 milímetros acompañado de vientos intensos. Por 22ª vez, la ONU instó a los Estados Unidos a poner fin al embargo contra Cuba. En la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla calificó de hostil y genocida la medida que lleva más de 5 décadas de aplicación. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas la temperatura, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrotolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y estamos en el auditorio, ¿es este, no?
Sí, sí, en el auditorio.
De pronto me olvidé dónde estabas.
En virtud de la sanción de la ley de medios, o mejor dicho, del fallo de la Corte respecto a la constitucionalidad de la ley de medios, me llamaron del programa del Baiano, que no sé cómo es, un programa por televisión.
Sí.
Y me hicieron preguntas.
Para adolescentes,
exacto. Claro, me hicieron preguntas por teléfono. Imagínense.
¿En la tele?
Un tipo que contesta por teléfono preguntas que le hacen desde la televisión está loco. Sí. Dice algo. Después la verdad que pasé un mal momento, no por culpa de ellos, sino por culpa mía, porque me preguntaron qué opinaba de
preguntas técnicas.
De tal cosa, preguntas técnicas o qué tiene que decir. Y si yo tuviera más tiempo compartiría con ustedes con todos ustedes algunas reflexiones sobre qué pasa cuando un asunto ya está terminado, cuando un debate ya está cerrado, ya está cuajado, diría Roland Barthes, en la sociedad. Y entonces, todo lo que se añade ya ha sido dicho. Mejor dicho, no hay manera de añadir nada. Y uno empieza a participar de una conversación que ya tuvo lugar. Entonces, lo único que puede hacer es ponerse un traje ajeno y empezar a recitar. Y yo sentí que no podía hacer eso.
¿Y qué le dijo? ¿No contestó nada?
Prácticamente no. O sea, es un papel muy deslucido. Yo pretendía explicarle que por ahí la tentación que siente alguien que trabaja con el pensamiento es la de escapar de esa clase de situaciones en donde el debate está cerrado y tallado completamente, donde un tema ya se ha convertido en estereotipo.
Sí.
Donde un tema ya se ha convertido en estereotipo y cualquier cosa que diga es ya funcional a ese estereotipo, digas a favor o digas en contra.
Y por eso sobreactuado.
Claro. Entonces la tentación que uno tiene es de irse a otra parte. El tipo que gusta de pensar, que tiene en su alma la pulsión del pensamiento, no está interesado en participar de esas conversaciones. Por mucho que signifique la ley de medios, y significa mucho para mí realmente, pero no significa un motivo para discursear. Es como, yo me siento como hablando en un cumpleaños. Si, un cumpleaños hay que festejarlo, o vas a llevar un regalo al tipo y alegrarte, pero un discurso.
Claro, claro.
Una explicación de lo que es la ley de medios. Te digo, estoy hablando ahora para pedir perdón por mi actuación tan deslucida. Realmente no quise contestar. Y estas cosas que le estoy diciendo ahora, yo no se las puedo decir a un conductor televisivo por teléfono. Porque no es el vehículo más adecuado.
Claro, claro.
Para tomarse 5 segundos entre respuesta y respuesta, como para pensar lo que me ha dicho el otro. Intenté decirlo, pero del otro lado venía otra pregunta.
Sí, no,
¿y qué
sí,
siente sí. usted? Bueno, ¿qué responde uno ante esa pregunta? ¿Qué siento? Claro que puedo sentir muchas cosas, pero ya otros las han sentido y han dicho que las han sentido, las han dicho antes y mejor que yo. No es el momento de celebrar íntimamente, o a lo mejor con un grupo de amigos, pero abandonar el debate, porque el debate ya terminó, ya había terminado hace mucho, ¿no? Digo, lo presento como un tema de reflexión para todos los que están escuchando, no como una cosa de opinión, sino como una cosa de perplejidad. ¿No será que el verdadero intelectual debe rajarse de los debates cerrados y de los debates que se han convertido en estereotipo? Y debe rajarle a los discursos de ocasión y no debe hablar en los cumpleaños. Me lo pregunto, no lo contesto, lo pregunto. Bueno, discúlpeme.
Está bien. Sí, se parece más al comentario eso, ¿no? Que al debate.
Sí, no, pero no era ni una cosa ni la otra. Sí. Porque son anacrónicas y son sobreactuaciones. Ya está. Uy, qué suerte. Tenían razón los de la Corte Suprema porque... Y dice algo que ya escuché yo mil veces. Bueno, no está. No para mí, al menos. No para mí, que además soy muy malo diciendo esas cosas. Ya va mi segundo fracaso en esta. Yo no sé si le conté que también...
¿El primero cuál fue?
Tuve que hablar un saludo para el 30º aniversario de la democracia.
Ah, no me...
Yo también le expliqué al tipo que me parecía de esos actores que en Navidad te saludaban.
Claro.
Te decían, bueno, aquí, canal tanto, queremos que usted viva un año, y mira, el tipo, un año...
A la cámara,
a la cámara. El cameraman, ¿qué le importa?
Sí, el cameraman se fue, lo dejan plano.
Yo le expliqué, yo me siento haciendo eso. Si alguna persona... tiene un mínimo respeto por mí y quedan pocas, lo va a perder. Dice, ¿qué está haciendo ese? ¿Qué está diciendo? Y no es que no me importe la democracia, no me importan los discursos.
Lo que pasa es que usted es un bicho raro, o sea, en un momento donde todo el mundo habla y quiere opinar.
Déjenmelo ser, déjenme, yo laburo de eso y laburo de bicho raro, bueno, déjenmelo ser. Si soy un bicharrero, ¿para qué me va a buscar? ¿Para que diga lo que dicen todos?
Si todos que se pelean por hablar, por decir...
Bueno, tiene razón. Puede ser que yo haya elegido una forma de pensar marginal. Puede ser. Le digo también, como no estoy convencido de esto. Pero si es así, mal haría yo en contrariarme yo mismo diciendo estas cosas. E insisto, claro que estoy contento con la democracia, claro que estoy contento con la ley de medios, pero no estoy contento con los discursos de ocasión, festejen lo que festejaren. No me gustan, por las razones que torpemente acabo de exponer, y que a lo mejor, si me tomara el trabajo de ordenar el pensamiento, podría documentar y argumentar con mayor destreza todavía. Pues yo creo que hay algo que no está bien en este género de discurso, o de participación, o de énfasis, por decirlo así. Pero bueno, está bien, que el que puede hacerlo, que lo haga, y hay gente que merece hacerlo, y que evidentemente debe ser entrevistada y homenajeada en días como este. Yo no soy esa persona.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, embárquese en un crucero y chau.
Eso es lo que queríamos escuchar.
Sí, señor. Cruceros, todo lo que debe usted saber, señora, acerca de los cruceros. ¿Dónde van? ¿Cuánto cuestan? ¿Va con su marido? ¿Va con el tipo que anda con usted?
Sí.
¿Va sola para ver si se levanta otro señor? ¿Cómo es esto?
Todo
tenemos
vale.
Al capitán...
yo también asistí.
Nemo Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Como yo soy vecina acá del barrio, asistí a la charla de cruceros
sí. Porque
me contaron que la última tecnología a nivel viajes, los cruceros, es lo último. Están inventando cruceros de todo tipo y vine a la charla.
Bien, sí. Primero, capitán,
sí,
¿a dónde tardes. Van los cruceros? Chau.
Bueno, no, espere, van...
En realidad no van a ningún lado, el asunto es dónde van parando.
Circulan, porque vio que usted se lo toma donde quiere.
Claro. Bueno, yo a mí me gustaría tomármelo aquí en Buenos Aires.
Bueno, se lo toma en Buenos Aires. ¿Y a dónde quiere ir?
No sé, donde vaya el crucero. ¿Qué sé? No quiero ir a ningún lado, en realidad.
Yo quiero ir a Salvador de Bahía, Brasil.
Bueno,
tenemos la fantasía de ir ahí.
Pero no puede ir ahí.
¿Por qué?
Sí. Tiene que subirse al crucero. Si acaso se baja un rato cuando paran, cargan hasta, qué sé yo. Se baja y después vuelve. Tiene que volver antes que zarpe otra vez el crucero.
No vuelve. Usted puede no volver. El crucero
no,
sigue.
Señor, para eso se toma un avión y va. El crucero no es para ir a ningún lado.
Ah, no, usted el viaje es el crucero, no es a dónde va.
Sí, me dijeron que son verdaderas ciudades flotantes.
Todo, tiene todo. Dígame algo que exista en el mundo.
Autocine. Parejo del auto.
Hay cine. Pero no hay autocine.
¿Hay cine, digamos, al aire libre a la noche?
Tenemos en la Noche Blanca eso.
¡Ay, qué lindo! ¿Noche Blanca?
Ah, ¿usted no escuchó hablar de la Noche Blanca?
¿Cielo Blanco es?
El tema nuestro era otro.
El cine
al aire libre.
Sí, pero
¿cómo? ¿Cómo se ve cuando el crucero se mueve? Usted ve la película toda movida también.
No, la pantalla... la pantalla y el proyector son fijos.
Y bueno, se mueve peor todo. Todavía.
Se mueve el barco.
Y se mueve el barco, usted ve movido.
No, porque...
La gracia es que todo se mueva.
Pero usted también se mueve con el barco. Todos somos un...
entonces, ¿qué me está diciendo?
Somos todo un gran cuerpo.
Bueno, siga con las Noches Blancas.
Cuando usted se sube al crucero,
sí.
Le dicen esto de las Noches Blancas. Tal noche, la noche 4, porque le ponen número.
Sí. Tengo entendido que hay de 10 noches, de 15 noches.
Sí, exacto, señora.
Son 10 noches y 8 días, ponele.
Bueno, en la Noche Blanca todo es de blanco, todo es blanco.
No tengo nada blanco.
No, tiene que traer.
¿Qué, me voy a comprar algo blanco? ¿Qué? Toda la guita que tenía me la gasté en el crucero.
No, sí, pero si se lo venden en el crucero, como es all inclusive.
Ah, mirá qué pioras que son. Te lo venden porque sabían que yo no iba a tener.
Claro, señor.
Me están persiguiendo.
Agrego un tema. Con el dólar tarjeta.
Sí, señora. Pero acá, como es all inclusive, no circula dinero, ¿eh?
¿Ah, no?
Es todo plástico.
¿Qué hago yo con toda esta guita que me traje?
No.
Me traje debajo de la ropa interior.
Lo veo, gordo.
Una trinquera.
Ah, pero yo creí que era no sé.
¿Qué se cree que soy gordo así? ¿Qué
sí.
Todo esto?
Pero, todo eso es plástico.
No, esto no.
Ah.
Pero ¿cómo venís con todos los billetes?
No, eso no.
Sí, yo dije, ¿no hay casino acá?
Sí,
pero... por poroto.
Pero no circula nada.
¿Cómo no circula nada? ¿Y arriba de la mesa qué pongo? ¿El dedo?
No, circulan símbolos del dinero.
Dinero electrónico.
El dinero es el símbolo.
Sí, bueno, imagínese lo que es esto.
Claro.
Es un símbolo del dinero.
Usted pasa la tarjeta de débito, ¡pling! Se le corporiza la ficha.
Sí, sí.
No
todo
y en un momento cuando te pelás, ¿cómo sabes que te pelás?
No, porque va a la tarjeta de crédito y después usted si tiene un juicio, qué sé yo, después lo pagará.
Lo mete preso 20 años.
Sí,
digamos,
pero claro. Acá todo es alegría.
Ah, 20 días de alegría.
Son 20 días, después
usted debe
todo, la hipoteca en la casa. Pero acá...
No. ¿Qué más hay? A ver, porque ya de jugar me cansé.
Bueno, tiene...
Me dijeron que son varios pisos. No es solamente planta baja, sino que el crucero incluye varios pisos.
Exacto, cuando decimos varios pisos, decimos que no es solamente planta baja.
Y hay ascensor, o uno tiene que ir por la escalera como un gil.
Hay ascensor transparente. Es
no
una...
quiero que sea transparente.
Sí, pero
me
es...
da miedo.
Es una cápsula.
¿Y si yo tengo claustrofobia?
Pero es raro que vaya un crucero, si tiene claustrofobia.
¿Cómo es raro que vaya un crucero? ¿Qué? ¿Me están discriminando?
No, no.
Plata no vale.
No.
No puedo llevar plata. No puedo ser claustrófobo.
No, claustrofóbico. Le digo, nosotros estamos 20 días en alta mar.
Ah, ¿sí? ¿Y por qué no van a ningún lado?
Sí, vamos.
No,
pero...
me dice, que primero me dijo que paraba todos los días en una ciudad distinta. Ahora
sí.
Dice que está 20 días en alta mar, ¿qué? En el mar de los Sargazos, ahí parado.
Bueno, pero la primera ciudad que tenemos es Ibiza.
¿Y por qué no para antes en Río de Janeiro?
No, porque hacemos... Usted se toma...
¿Dónde quería ir usted?
Salvador.
Yo quiero ir a Salvador de Bahía.
Ahí está.
Bueno, pero la señora hace los 20 puntos brasileños.
Discúlpenme.
¿20 brasileños van?
No, los 20 puntos.
¿Qué quiere decir?
Que toca la
señora... levanta 20 brasileños. No, nosotros.
Toca 20 puntos del Brasil.
Sí, sí, eso te decía. Acá entre nosotros, ¿cómo es el asunto... acá de relacionarse?
Bueno, justamente yo me acerqué tímidamente. Mi nombre es Marta Lamas.
Hola, Marta.
Y yo enviudé hace 7 años.
Ajá.
Y esta decisión de tomar el crucero un poco... en fin.
¿Y usted
para volver? Volver a las
canchas. ¿Usted pretende alguna garantía de la empresa?
Sí, son 20
la,
días.
Son 20 que... días porque... por ahí ella... buenas tardes, soy el abogado, la señora.
Sí.
La abogada. La señora no quiere gastar el dinero en vano.
No, sí.
Son 20 días. Mire si no diga nada. No hay, digamos, un seguro.
¿Pero cómo va a haber un seguro? No,
aparte hay un tema.
Claro.
Yo vivo en Villaluro, ¿de acuerdo?
Sí. Sí.
Y la mirada de los vecinos, de las vecinas, envidiosas, me cortan un poco la libertad. Yo me tomo un crucero 20 días.
Y ahí...
nadie me ve.
Nadie la conoce a la señora.
Soy viuda, hace 7 años.
En sí, fin. Está bien, no lo repita casi con...
completen como quieran.
Bueno, usted va a conocer...
¡eso!
Bueno, esperen, tampoco se entusiasme. Hombres de todo el mundo.
Cuidado.
De toda habla.
De todo habla. Que hablan de todo.
No, señor.
Ah.
De distintas lenguas.
Hablan de... ¿sí?
Distintas lenguas.
Claro, cada uno la suya.
No, señor. Sí. Su idioma. Entonces, por ejemplo, ahí viene un contingente búlgaro, ¿no?
Sí, sí.
Sube el barco.
No puede ser otra cosa.
Al otro... bueno, sí puede ser, no, señor.
Es un idioma áspero.
Bueno, al otro día sube un grupo de españoles.
Ahí está.
Ahí está. Y la señora entonces empieza a conocer y cambia, en cada puerto cambia.
¿Cambian de españoles?
No, sube gente, baja gente,
no,
se
sube
renueva.
Gente, baja gente, ¿qué es esto? ¿Un colectivo?
Sí.
Es un crucero, señor. No me gusta que baje gente. Yo por ahí me estoy levantando un tipo, soy otra señora.
Sí, ¿cómo le va?
Y se me baja en la primera esquina.
Y bueno, usted le pregunta. ¿Usted
¿qué? Ah, sí, le voy a preguntar, ¿dónde baja?
No. ¿Usted cuántos puntos contrató?
Claro.
Le dice. Entonces estamos, máximo 20 puntos. Después tiene 18, 16, 14.
Yo me imagino que es una experiencia inédita y muy interesante, ¿eh? Embarcarse toda esta población de gente, 20 días.
Hay que convivir.
A lo que pueda suceder,
sí, claro, señora.
Que esto es lo más interesante.
Pero usted puede ir picoteando, discúlpeme la expresión.
¿En dónde? Que hay un buffet probado, digamos.
Ir picoteando de las distintas atracciones. Una noche casino, otra noche va a bailar, porque hay boliches bailables.
Sí,
sí, hay muchos. Otra noche
en un barco.
Toma un curso.
Barco, sí, parece mentira. Con pato ubicas en la puerta que por ahí no te dejan entrar.
¿Pero cómo? Sí. Yo pagué el viaje de crucero. ¿Cómo no me va a dejar entrar, señor?
Toma un curso de merengue, por ejemplo.
Ay, qué lindo.
Aprende a bailar eso. Hay noche de fiesta de disfraces.
¿Le puedo plantear algo? Yo soy viuda. ¿Busco diversión?
Sí.
Pero soy católica y muy practicante. Los domingos.
Bueno.
Solo los domingos.
Sí. Necesito la misa y la iglesia.
Hay cruceros con iglesia.
Ah, esto va.
Hay cruceros con iglesia.
Yo me paro en la puerta.
El sábado comete los pecados sí. Y el domingo se confiesa. Sí.
Una pregunta, ¿el cura va embarcado también?
Por supuesto, no, ¿qué viene?
El,
lancha.
El helicóptero. Sí.
Lo llevan atrás haciendo esquí acuático al cura, con la sotana agarra.
Es parte de la tripulación, digamos. Actúa sí. Solamente el domingo, ahí, pero está...
Le explico cómo es. Está mal. Somos los de la tripulación.
Sí, más un cura.
Y además, los contratados, que son actores, bailarines, curas.
¿Cómo contratados?
¿Actores, los curas?
No. ¿Cómo hace el contrato?
Ya me parecía. Claro, uno de los actores hace de cura. Le perdona a usted los pecados, después el día de mañana usted se muere. Dice, bueno, fenómeno, voy al cielo. Lo atienden en el cielo y dice, mira acá. Y si usted tiene unos pecados que no se confesó, ¿cómo que no se confesó?
No,
y
acá, no, era.
Y el tipo que se confesó, Juan Leirado era. Sí. Si no es cura, no vale.
Yo fui a ver Fuente Ovejuna y actual cura.
Claro.
Bueno, sí.
Sí, aparte no, pero... que lo vi de cura, lo vi también de bufetero. Sí, sí.
Bueno, señor.
Parece las... que ustedes se reparten los laburos.
Es el bañero el cura de la pileta.
El profesor de tenis en la cubierta del barco.
Ahora, es fuerte, a mí me genera... Dejo de ser un segundo.
Ah, en, sí, en sí, España. Era otro que
sí, claro, claro.
Una pileta.
Sí.
En un crucero, va. Sí,
no se va a tirar
al océano. Al mar alrededor.
Sí, quiere tirarse al tiene... en el mar que se lo coma a los
pibes. No, pero claro. Señor.
Está loco.
A mí me daría vergüenza.
Se subió en un barco. El mar es la cosa más ajena al barco que se puede
hacer. Sí, está allá abajo.
Sí.
Pero nadar ahí. No sé, a mí me da vergüenza. Nadar en una pileta.
A mí no.
En señor. Una especie de. Pocillo.
Sí, no, es un poco más grande.
Bueno, sí.
Muchachos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Soy el...
¿Marta?
No, Luis Goncalves, acabo de entrar.
¿Qué tal, Luis? ¿Subió recién, Luis?
Vine
apúrese
porque...
que vamos a levantar la planchada.
Vine a la reunión por el tema de la promoción del crucero, ¿de acuerdo? Llegué a tiempo.
Sí, justo, porque termina hoy la promo, ¿eh?
Quiero hablar un segundo con los organizadores, ¿puede ser?
Somos nosotros, buenas tardes.
Bueno, perfecto. La forma más privada posible de la comunicación, ¿de acuerdo?
Sí, cierra la puerta, por favor.
Listo. Muchachos, soy un jugador compulsivo. Me lo dijo un psicólogo. Fui al psicólogo, diagnóstico, jugador compulsivo. Necesito subir al crucero, jugar sin parar, ruletas, bingo, lo que sea, todo el tiempo.
Bueno, pero... O sea,
ha llegado al lugar indicado.
Bueno, pero...
Esto es el paraíso del jugador compulsivo.
Sí.
Aquí si usted quiere jugar, juega todo el día y nadie no le va a decir
no
nada.
No quiero ir al camarote, solamente quiero estar en la mesa de juego.
¿Quién es?
Todo el día.
Mesa de puntibanca, mesa de ruleta,
sí, todo.
Póker, perinola, chinquín, sí. Brisca, a todo puedes jugar. Al perro
después...
colorado, al 7.5, al 9...
Y en cubierta levanta número la quiniela, por ahí se cruza con alguno también.
Ala general, Albidú.
Shenga, sacando los palitos.
Al 3-7,
no, pero el Shenga no podemos. El Shenga en alta mar se le cae.
¿Qué?
El Shenga, que juega Sofovich.
Que saca las maderitas.
Todo.
Yo a veces no es un juego.
Eso,
no,
se le cae todo.
Compulsivo.
Que tiene un garito, tenemos fenomenal con jugar a esa gilada. Es que es un bromado.
Sí, necesito jugar todo el tiempo. ¿De acuerdo?
En un crucero, agarre una tormenta, le quiero ver.
Claro,
le va a sacar los palitos. De acuerdo, usted puede jugar a lo que quiera, incluso después tenemos psicólogo.
Claro.
Así como tenemos cura, es la misma persona.
Pero ¿cómo puede ser?
Lo domingo es cura y de lunes a viernes, psicólogo. El sábado descansa.
Sí. ¿Sabe que hay un área de descanso de tripulación? Porque tienen ahí jornada laboral.
Sí, sí. Tienen derecho a todo, de huelga, todo.
Pero tienen días que no laburan.
Ah, sí.
Y no se pueden ir del barco, o sea, están en el barco.
Agarra un primero de mayo adentro del crucero y no consigue un sándwich ni por $2,000.
Pero es que dejan el barco a la deriva, señor.
Ay,
no anda el barco.
Señor. El 1 de mayo, Día del Trabajador, incluso dan toda la vuelta al barco. A los gritos ahí.
Sí.
Después, lo que oprime cadena. Esta injusticia. Y se adhieren muchos
Sí, bueno.
Sí, sí.
Mandan muchos, adhesiones.
Muchos, muchos millonarios mamados dan, sí, la vuelta, dan la vuelta con los tipos pidiendo sangre burguesa.
Reforma agraria.
Sí, reforma agraria. No se dan, creen que es una joda del barco.
Muy bien, me gusta. Yo soy
ahora, jugador. Usted, discúlpeme, sí. ¿Usted sigue siendo hombre?
Sí. Sí, la viuda está acá al lado.
Ah, claro, bien. Sí. ¿Usted
los dos son compulsivos?
Sí. Ah, usted contrata por sector. O sea, hay pisos, tenemos 20 pisos, pero es mucho 20 pisos, ¿no?
Pero es más alto que el árbol.
Sí, sí, sí.
No pasa por los puentes.
Es como un rascacielos que, sí, va, que va navegando.
Que le agarra un viento y la cuesta. Sí.
Tiene el tamaño de una lancha, pero 25
pies. Es el Palacio Barolo con un, sí, barco abajo. Sí.
Era un edificio, lo iban a demoler y alguien dijo, ¿por qué no hacemos un barco?
Bueno, usted si contrata... Usted contrata, por ejemplo, Zona Verde.
Sí.
Que es lo básico.
Claro, sí, lo más barato.
Lo más barato, ¿no?
Casi están ahí abajo de todo, no salen, sí, sí, nunca. Cada tanto viene Gardel y canta Lejana Tierra.
Anóteme. Sí,
bueno, Zona Verde.
No tengo drama.
Usted no puede subir al segundo piso, por ejemplo, que ya es...
Lo agarran así... del fondillo del pantalón y lo tiran para abajo.
Pero, o sea, pero puede ver cómo se divierten ellos.
Sí, ve. Sí, sí.
¿Cómo? ¿Qué? En un vídeo.
Que hay distintas categorías, loco.
Sí, sí. Aquí es donde te hacen sentir.
Acá, por ejemplo, tiene la suite. No, la suite Emperador, por ejemplo. Usted contrata.
Oh. Ay, yo soy la viuda. A mí me gustaría ir.
Bueno.
No. Mire, no creo que usted tenga dinero para pagar eso.
Hasta ahora nadie lo tuvo.
Nadie lo tuvo.
No fue ocupada la suite Emperador.
La más barata es la suite Ordenanza.
Sí.
Que es ahí, dormís parado.
Ay, qué feo, señor.
Seis personas por camarote.
Se sostiene el uno al otro, prácticamente.
Sí. Yo lo que quisiera saber es, porque vamos a estar 20 días.
Sí.
20 días, sí.
El primer día, fantástico, de acuerdo, ok. ¿Listo?
Sí.
Segundo día, ¿qué hacemos? 20 días.
Pero ya el segundo día no sabe qué hacer.
Bueno, necesito, sí, diversión.
Yo no creo que llegue a segundo día.
No.
Ya recorrí el barco.
No me tiro al agua al atardecer del primero.
Usted se aburre mientras hace los trámites para subir al crucero.
Di la vuelta al barco. ¿El segundo día qué hago? Tiene que haber actividades.
¿Qué sé yo? Se tira al agua, señor.
Imagínese usted que lo que tarda en embarcar son 3.000 pasajeros.
3.000 pasajeros.
Si usted para un avión,
le hago una pregunta.
Maceta, señor.
¿Usted para un avión cuánto tarda?
Perdón.
Sí, pero en avión es así.
No sabe los controles en los cruceros lo que son.
¿Ah, sí?
3.000 tipos. Tarda 2 días de separación.
¿Verdad que te revisan entre los dedos de las patas?
No, bueno, no sé si tanto.
Claro, y como hay pileta.
Bueno, sí.
No, pero claro, tiene razón. Imagínese subir un asesino serial,
pero sí,
en alta mar.
Y con
20 hombres. Días.
3.000 víctimas para él.
Bueno, tenemos calabozo.
Ah, pero eso primero lo tienen que agarrar.
Bueno, sí.
O te sospechan de uno y ya lo meten en el calabozo.
No, pero es fácil.
A mí no me gustaría que sospecharan de uno.
Perdón.
Pero lo corremos por el barco. Lo corre la cana por el barco.
Sí, yo soy jugador.
¿Hay cana? ¿Hay?
Hay cana, no decimos que son cana.
Ah, de las secretas son.
Son personal de seguridad.
No voy, sí, señor.
Es el cura también, el mismo tipo.
También es vigilante.
También es, sí. Bate al que va a confesar un crimen, por ejemplo.
Ah, no puede. Yo vi una película de Montgomery Clift.
Sí,
el tipo era cura y viene un vigilante, no, viene un criminal, le confiesa su crimen.
Sí,
y
no puede
decir. Y él no puede decir, y peor, porque además lo empiezan a acusar a él del crimen, al cura.
¿Y qué hace el cura?
Dice... Y nada, no dice nada. No, no le puedo contar el final.
Ah, pero ahora vamos a verla.
Porque no me acuerdo. Bueno, mire si en el crucero pasa igual.
No, y aparte le agrego una cosa.
Es asesino serial, le confiesa el cura y todo como le acabo de decir. Bueno, eso no es un crucero, señor. A mí no me interesaría ir a un crucero. Primero, donde haya un asesino serial. Sí,
bueno, pero no,
segundo, donde se acusen a un cura de un crimen que no cometió.
¿Pero qué tiene
eso todo? Eso ya no es un crucero, señor.
Pero nadie está planteando eso,
¿cómo
señor?
No,
estamos diciendo...
Acabo de decir,
no, usted
que
lo dijo.
Cura, asesino serial, calabozo... ¿Qué es una película de Humphrey Bogart, eso?
No, señor, es la representación de la sociedad en un vaso.
Bueno, yo pero me puedo voy plantear... para huir de la sociedad, señor, claro. Igual que el señor.
Yo soy el jugador compulsivo, ¿de acuerdo?
Claro. Sí.
Pero además, soy abogado. Acá está el título.
Ah.
Lo traje.
Y usted va a defender...
¿Por qué no saca el marco mejor?
Sí. ¿Y sabe
le
por qué?
La humedad.
Muchachos, acá hay un tema de jurisdicción, ¿de acuerdo? Yo soy en alta mar, no soy de ningún país, ¿de acuerdo? Nadie me puede poner preso.
No.
Estoy arriba de un barco en un límite indefinido.
Que es abogado, ¿se pueden cometer crímenes impunemente?
Claro.
Ah, entonces, momento.
Es tierra internacional. No. ¿Usted llega, nosotros lo entregamos en el primer puerto? Lo entregamos a la policía.
Un momentito, nadie me puede detener.
Toque
estoy?
Lo que toque.
¿Dónde estoy ahora?
¿Cómo toque usted? Lo que toque.
Usted, lo que toca, toca, quise decirle. Usted...
Perdón, soy la viuda, ¿dónde me hay que anotarse?
Espere, señora, estamos resolviendo un crimen serial.
Estamos atendiendo al señor que es asesino serial, espere.
Bueno, como escuché...
Son 3.000 para embarcar.
Tenemos acá jugadores compulsivos, asesinos seriales y viudas linfómanas.
La vamos a pasar bomba, le digo. Al primer puerto se entra la policía, ya lo está esperando porque lo llamamos por tenemos
claro,
teléfono.
Siempre que llega el crucero, están así los canas. Dice, bueno, prepárense que aquí vienen los asesinos seriales.
Lo suben ahí a la patrulla y chao.
Y chao.
Queda...
Le hago una pregunta, porque soy contador.
¿Usted no es abogado?
No, el abogado es aquí.
3.000 pasajeros, los conté.
Sí.
2.900 y pico. Bien. 20 botes hay.
Grandes.
Sí, bueno, pero escúchame.
Hay otros también inflables, pero hay que inflarlos.
¿A los pasajeros?
No. Los botes.
¿Se hunde el barco? ¿Qué pasa?
Inflamos los botes mientras se hunde.
¿Qué lo que, bote hay?
Lo que tarda en hundirse esto.
Sí, según el agujero.
Sí, bueno, no, pero... Si está en alta mar, por más que tarde un montón, no hay nada.
No hay nada, ¿qué voy a hacer?
Pero bueno, inflamos los botes. Y por eso, entonces, ¿para qué quiere un bote si en alta mar no hay nada?
Y para subirme arriba el bote, ¿cómo
bueno,
se le ocurrió?
Usted no se preocupe.
Yo me resisto a la muerte, de alguna manera.
Sí, pero ¿por qué piensa bueno. eso? Vamos a en un viaje de placer.
Si hay un naufragio, por ejemplo, ¿ustedes enseguida dicen o lo ocultan?
No, hay un protocolo.
Si naufragio, sálvese quien pueda, o si hacen los giles, y usted por ahí mira por la ventana y ve que está bajo el agua. No.
Hay un protocolo,
hable.
La tripulación da las indicaciones... que responde a las órdenes del capitán. Si el capitán se fuma un habano...
Sí, bajo el agua.
En un naufragio, fuman todos.
¿Qué me está diciendo?
Lo que quiero decirle es la voz de Dios.
La
voz del capitán es la voz de Dios.
Justamente soy la viuda. Si hay un naufragio, ¿el cura atiende aunque no sea domingo?
Claro. Digo porque... Claro, porque imagínese, claro, me voy a morir con todos los pecados encima. O los absuelve a todos así como así. Porque eso es lo que tiene el naufragio. Viene el cura y dice, bueno, yo te perdono. Va, momento, yo le digo, momento. Escúcheme los pecados, que me va a dar la razón como a los locos.
Sí, no es un momento de... No se puede 3.000 con un solo sacerdote. No se puede.
Y
sí.
Bueno, tienen que llevar más. Mire, si hay un naufragio, ¿qué hacemos?
Nos no, pero...
Encima que nos ahogamos, nos vamos al infierno.
Muchachos, soy la viuda.
¿Qué tal?
Yo me voy.
¿A dónde?
No me convencieron con las explicaciones, así que conmigo no cuenten, ¿de acuerdo?
Pero
me estoy yendo.
No, pero espera, Marta.
Iba a pagar el pasaje, ahora no lo pago nada.
No va a pagarlo.
¿Saben cuáles eran mis objetivos y no me supieron solucionar?
Escúcheme, señora Marta, escúcheme.
Se fue. Hay otro señor.
Soy el abogado, ¿qué pasa?
Escúcheme, usted, González. ¿Usted es González?
Sí, pero ¿sabe qué? Yo también me voy con la señora.
¿Pero
porque soy el jugador compulsivo. No me dieron ninguna solución. Así que, listo, yo me voy.
Yo
ahora.
También.
¿Y usted quién es?
El asesino cereal. Pausa.
Bueno.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
La ley de medios es constitucional. Víctor Hugo Morales.
Creo que es un gran día para todos y que dentro de pocos años ya vamos a tener los efectos. Y no pensar que el próximo presidente le pone una persona, un grupo mediático, sino que verdaderamente vamos a tener chance de elegir en condiciones parejas. Creo que estamos frente a un fallo ejemplar. Yo tendría que ir a pedirle personalmente si les acepta mis disculpas al doctor Lorenzetti, porque de todos los jueces de la Corte me parecía el más dominado por la pertenencia y evidentemente ha sido una visión injusta de lo que iba a ser su rol en la resolución de la ley de medios.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Gente 2x1, Moria Kazan íntima. La diva nos confiesa: estoy angustiada, Sofía necesita ayuda. Nos cuenta cómo llegaron a la terrible pelea con su hija y asegura: le di todo, pero hasta acá llegó mi amor. Marcelo Tinelli en su mejor momento personal volvió a Bolívar y junto a Daniel Scioli y Martín Insaurralde reabrió el Cine Avenida. Y de regalo, el libro 11 de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa, San Ignacio de Loyola, el padre espiritual de Francisco. Gente 2x1.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Sebastián Fernández.
Sí, señores, son muchas las repercusiones. La primera, jóvenes de la Cámpora dejarán de usar sus pecheras para ponerse remeras con la cara de Lorenzetti, el nuevo rockstar del peronismo. Carlos Fait dijo que como miembro de la Corte, desde la declaración de la independencia de 1816, que no tenía que revisar un fallo tan polémico. Massa salió a preguntar si la ley de medios le impide, siendo político, salir en cuando el programa de Chimentos lo invita. Sabatella ahora tendrá que despedirse rápidamente, justo él, que es de Morón. Y la Cámpora estrena canciones nuevas, como Mirá, 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 sacale una foto, es la liberación del control remoto. O Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Corazón, acá tenés los pibes para la televisión.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba la venganza radio.
Tu familia y tu negocio. Elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Mirá, llama al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros. Una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. Bueno, hay una cantidad de pedidos musicales,
¿Ya va a ir al Sandro Llama?
Y prácticamente,
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de... Manuel Moreira.
Muy bien, maestro.
Atento que Moreira va a cantar el viernes en el Viejo Mercado.
Sí, a las 21 horas.
A las 9 de la noche.
Es la presentación del disco Niño, ¿eh?
Sí, la presentación del Niño.
Muy bien. Tuentrada.com, ahí consigue las localidades.
Sí.
Entre los pedidos está Mano Cruel.
Mano Cruel.
Mano Cruel.
Aún persisto en mi ronquera de ayer, pero voy a hacerme el expresivo.
Fuiste la piba vivada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí, tu gracia supo en las milongas cautivar. Cariño suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba ni dejar capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón, con mano cruel con tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
A ver, maestro. A ver. No se lo había escuchado nunca esa, pues.
No, muy rara vez.
O muy
vez.
Poco. Bueno, maestro.
Podría cantar la segunda si usted quiere.
Dele.
A ver. Caballero, ¿qué pasa? No, pero no quiero.
Dale. Bueno, no sé si lo dejamos para otro día. Aquí Lucas le pide estudiante. Ya estudiante se lo había pedido el otro también. Día también.
A ver, qué difícil que son todas las cosas. Momentito, ¿eh?
Muchachita de mi barrio.
Que voy a cambiar un poquito el registro. Ahí va. Ahí va.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Me da en mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Esa que aún la yo so anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro por
Marcela le pide Criollita de Sí que Sí.
Bueno, aunque esto no lo hacía.
El Sol lo hacíamos.
Criollita de Sí que Sí. Dice que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no. Que de tormento me muero, porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, maestro, aquí para Valeria le piden A Primera Vista.
Bueno.
Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí que tapalé, cuando lo cubrí yo entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Mana tsai soye, tsai tsai ai. Yeah.
¿Habemos trompeta?
O... Hay trompeta. Por favor, Guille.
Trompeta de metal, en este caso.
Ah, muy bien.
La trompeta. Gracias.
Qué suerte que no es la de nácar.
¿Qué van a tocar?
¿Qué va a ser? A ver... Bueno, nos vamos acercando al final, pero todavía no llegamos a él, no arribamos al final.
Bueno, no haga tantas...
Estamos viéndolo.
...consideraciones.
¿Qué quiere tocar, maestro? Acá no tengo pedidos puntuales
no
ya.
No tiene pedidos, bueno, entonces nada, listo, hasta luego.
No, ¿cómo no? Espere un poco. Cántese algo.
¿Qué quiere? A mí me gusta... ¿En qué tono hace una lágrima? ¿En fa sostenido?
Creo que sí. Podría ser...
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardada en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Hizo empapar su juventud de llanto, le hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara, si nunca más volvía, y no volvió.
Bueno,
queda nada, un minuto.
Queda nada, sigue la buena música en Radio del Plata porque está Tiempo de Show, un gran programa musical. Y nos vamos, maestro.
Marcelo Neira.
Sí, señor.
Mucha música del jazz.
Mucho Frank Sinatra, Tony Bennett. Muy bueno.
Al ritmo de pan dulce de rojo, es el que me hace vacilar. Al ritmo de pan dulce de rojo, se me grita para estar. Al ritmo del pan dulce de rolón.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 65%. Scioli destacó la unión del kirchnerismo después de las legislativas. El gobernador bonaerense dijo que los dirigentes del Frente para la Victoria seguirán trabajando más juntos que nunca por el futuro de la provincia y del país. Fue al compartir un acto en Lomas de Zamora con el diputado electo Martín Insaurralde, donde entregó al municipio 2.600.000 pesos que serán destinados al área de salud. Hoy se movilizarán los trabajadores de la industria del cuero y el sindicato de obreros curtidores. Se marcharán al pueblo judicial de Avellaneda para denunciar amenazas, falta de pagos y agresiones. Lo harán luego de haber sido desalojados de las plantas de la empresa, que permanecían tomadas desde hace 5 meses por falta de pagos. Los comerciantes de Avellaneda volverán a cortar la avenida en contra de la venta ilegal. La protesta será a las 9:30 a la altura de Avenida Nazca. Las asociaciones pertenecientes a la CAM exigen medidas para que erradiquen los 500 puestos casilleros que funcionan en la zona y les causan pérdidas millonarias. Por el Nacional B, Independiente venció Sportivo Belgrano por 1-0. El partido por la 14ª fecha lo deja al rojo con 21 puntos en la tabla que lidera Banfield con 32. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 17 grados la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Hervé Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva jornada con mucha música por delante. Música encriptada en algún momento de la Argentina.
Sí, totalmente. Mire la gente que se... Qué tremendo la gente.
Gracias.
Que viene... No es a usted, querido.
Gracias.
No ve que está con Dolina, con Gillespie, con Barton, querido. Mire cómo...
Niño lo llevan, de piernas
lo largas. Llevan en andas, lo llevan. Fíjese... ¡Qué tremendo!
De grandotes, salto,
A usted también, otra vez, cuando salió lo llevaron en anda. Yo pensé que lo llevaban en anda.
Bueno,
lo
sí,
tiraron
tenía,
ahí en el volquete.
Tenía algún problema motriz yo ese
día.
Ah,
tenía un problema. Ah, como siempre, como cuando sale que le va volcando,
Venía de jugar al fútbol la tarde anterior y la verdad que había quedado escaldado.
Y se seguía eludiendo, se seguía moviendo así como...
A gambeta
camino pura, sinuoso, sí.
Un corte, una
yo
quebrada.
Yo pensé que estaba diría... borracho, y me lo preguntaba, no sé.
Siempre pensando mal.
¿Dónde jugó? ¿Jugó contra Godoy Cruz? ¿Contra
Mario,
la bodega?
Por favor,
Mario, querido.
Contra el tomba de...
Sí. Y el que perdía, se tomaba lo que no tomaba el que ganaba. Está bien.
Bueno, qué momentos que estamos viviendo. Yo me acuerdo, porque es un momento trascendental de la Argentina. Y va a ser memoria, estamos celebrando prácticamente 30 años.
Eso es una cosa tremenda, 30 años de democracia.
30 años de democracia en la Argentina, de volver, de poder haber vuelto a votar en aquella instancia, allá lejos y hace tiempo, con todo lo que eso implicaba.
¿Usted votó, sabe?
Yo no tenía 17 años, lamentablemente
bronca,
no pude votar.
Verdad, ¿no?
Claro, porque
¿qué sentía no poder votar?
No, bueno, lo vivía como una fiesta igual, porque todo el pueblo, toda la Argentina
hubiera hoy podría votar con esa edad, ¿hubiera ido a votar ese día?
Sí, obviamente, sí, sin dudas. Se vivía con mucha intensidad todo aquello. Las campañas masivas de los diferentes partidos políticos, una cosa totalmente extraña, rara... Todo ese tipo de manifestaciones públicas que no existían en la época de la dictadura, porque cuando se decía uno es hijo de la dictadura justamente porque no convivió, no había llegado a convivir con toda esa expresión, que era una expresión cultural y política muy fuerte de aquellos tiempos,
claro.
¿No?
Ahí le están sacando fotos. Claro, ¿no? Es así como usted dice. Aparte, yo recuerdo perfectamente... Bueno, lo vamos a ir hablando en todos estos...
Obviamente, pensar hoy en aquellos tiempos de que en aquella instancia, para un chico, para un adolescente de hoy en día, que había artistas que no se podía difundir...
Hola.
Hola, Santiaguito,
¿cómo
querido?
No se podía escuchar determinado tipo de música, no se podía hablar de determinado tipo de cosas, no se podían establecer reuniones masivas, no se podía hablar de política. Una cosa que hoy no entra en la cabeza de los chicos.
No,
por eso hay tanta libertad. Y está tan bien manejada la libertad. Uno todavía carga con algunos pruritos de aquellos tiempos.
Unos cuantos. Porque aparte era había ciertas cosas que no se podían hacer, que donde corría la vida de corría peligro la vida,
obviamente
la vida de uno,
estaba en juego la vida de mucha gente.
Sí.
Bueno, mucha gente perdió la vida, ¿no? En
obviamente, claro,
años de plomo.
Sí, la dictadura más cruel que tuvo la Argentina,
no hay dudas.
Hay una, bueno, nosotros guarda, nosotros vamos a hacer durante estos días, celebrando los 30 años de democracia,